Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12:51, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Como diría Alcalá, medio radio, que hoy ha despedido a una voz absolutamente histórica, yo diría casi icónica, de este medio de comunicación, de la radio. A mí, que me gusta la radio desde que nací, podría decir que los mejores años como oyente para mí fueron los 90, comienzos de los 2000, sobre todo los 90. Y en los 90 había una voz inconfundible que era la de Alfonso Azuara, al lado de todo el equipo de José Ramón de la Morena en el larguero, que consiguió el hecho histórico de desbancar a García, de cambiar radicalmente la forma de hacer la radio en este país y de protagonizar momentos de radio inolvidables, en ruedas de prensa, en entrevistas, en enfrentamientos. Ya no hay en la radio gente como Azuara.
Azuara, te voy a decir una cosa. Me da pánico viéndote escarbar entre papeles.
Le dijo la sartén al cazo, apártate que me tiznas. Con lo que tú tienes ahí, el bombazo, yo la bombona que tengo aquí jurídica, pues fíjate. Empate a uno.
Pichi Azuara.
Sí, te digo. ¿Por qué Raúl no está?
De Raúl te digo que no voy a hablar más. Voy a hablar de ti. Estás mintiendo, tratando de equivocar a tu audiencia.
Con una cobardía impropia de ti eres tú.
No, no. El único que está, el único que eres cobarde eres tú.
Tú
eres cobarde, y te encierras.
Te lo digo a la cara.
Alfonso. No, eres un cobarde.
Alfonso, hazme caso,
eres un cobarde.
Se acabó.
No creía que eras tan cobarde.
No tenías que ser seleccionador nacional.
Alfonso.
No, fuera de la selección.
Y que cuando se acercaran al Shevsky, se taparan la nariz con pin y dirán, oh, este hombre huele a caca. Los pantalones de Elizabeth tienen caca. Cacafruti. Ahora, ¿cómo se ha bajado los pantalones? Se ha cagado literalmente.
Quien dimitió por su honor y el que ahora usurpa su sillón, la misma mierda son.
¿Y qué me quieres decir con eso?
El anterior presidente del Madrid juró por su honor y por su honor dimitió. Refrendar ahora al señor Boluda es refrendar a Calderón.
Cerezo, ¿por qué no piensan que a lo mejor el problema son ustedes y Gil y se van ustedes?
¿Sabes una cosa que te voy a decir, Azuara?
Dos.
Eres tan malo profesionalmente como persona.
Que fíjese si tengo capacidad de aguante, que soy capaz de hablar hasta con una persona que está condenada por la justicia como usted. Fíjese.
Tú eres un sinvergüenza profesional.
Y usted un delincuente, según la justicia.
Bueno, por decir así sinvergüenza, que se vaya a su casa.
Hay hombres que están un milímetro por encima del mono cuando en un centímetro por debajo del cerdo. Pío Baroja.
Tú eres un ignorante total.
Lea Pío Baroja y verá.
Y a todos les puedo mirar a los ojos. Algunos me miran a las plantas de los pies o a la bragueta. ¿Se entiende?
Se entiende.
Pues ya está. Cuídate, adiós.
Es un extracto... Claro, alguien pensará, joder, qué poco tacto en el día de su adiós emitir este tipo de enfrentamientos, pero es que era su ADN. Este era Azuara en la radio, era un tipo ácido. Sobre todo trabajaron con él pues los que estaban en los 90 al lado de Azuara. Así que podéis decir lo que queráis. Paco, Lama,
para mí, un periodista extraordinario, una persona... Yo he dicho antes que creo que es la persona más leal que yo he conocido, y mira que he tenido suerte de conocerlos a muchos que ojos y dieron leales, pero lo de Azuara, como periodista indomable, en las buenas era casi un segundo Groucho Marx, por el manejo que tenía de las frases, y además hasta por el aspecto, así
sí,
con
sí,
su bigotito, tal. Pero en las malas, que solía ser cuando la luz roja del micro se encendía, el tío más cañero en el sentido de atacar sin piedad cuando él consideraba que tenía razón, con el bicho delante, bueno, el protagonista delante, o no. Es que le daba exactamente igual, como hemos podido oír. Para mí... fue un orgullo ir a la guerra con él, porque aquello era una guerra radiofónica.
Yo te voy a decir una frase que me dijo, y él no tenía nunca miedo al poder, nunca. Él no tenía ningún problema en recoger sus bártulos y irse del trabajo en el que estaba si él consideraba que lo que decía era verdad y le prohibían decirlo. Él siempre me dijo la famosa frase de: es mejor morir de pie que vivir arrodillado. Nunca se me olvidará esa frase.
Bueno, es que tenía muchas inolvidables.
Pero esa, a mí aquella me caló, porque aquella me demostró, y él siempre me decía, si tienes la verdad, no cedas. Sea quien sea. O sea, quien esté enfrente de ti, no le tengas miedo. Si tienes la verdad, si tienes los pelos de la burra, no cedas, no cedas. Y yo, aquella frase de es mejor vivir, mejor morir de pie que vivir arrodillado, vamos, para mí es ley de vida.
Oye, ¿cuál fue el torneo de España que fue más tenso? De,
la Eurocopa.
La del 96, Inglaterra. Ahí, él estaba allí.
Sí, claro, sí, sí.
¿Ibais a la rueda de prensa? ¿Ibais todos?
Es que,
Fíjate que estábamos a palos, pero a palos históricos, con toda la federación y, por supuesto, con Clemente. Pues estábamos en el mismo hotel.
Sí, sí, sí.
O sea, la federación era tan, tan rara que no nos permitía a nosotros.
Perdona,
y a todos los medios.
Nosotros nos cruzábamos a Clemente en los pasillos saliendo de las habitaciones. Sí, o sea, sí, que sí. No era
y había jugadores como Cañizares, que yo me iba muy bien con él, que delante de Clemente no me saludaban. O sea, era una situación muy especial. Y yo recuerdo una, se la he contado esta tarde a Evia, entramos él y yo a las 4:30 o así al bar del hotel a tomar un café en la barra. Y había 5 directivos al lado, toda la cúpula de la federación. Y dice, buenas tardes a todos los caballeros. Y claro, no, se quedan así mirando, no responde nadie. Y dice, no responde nadie, así que aquí no hay caballeros. Yo, lejos de sentir,
es muy de Groucho.
Lejos de sentir tensión, yo lloraba de la risa. Sí, sí. O sea, estaba tan orgulloso de él. Todo esto, cada 2 o 3 días había rueda de prensa de Clemente. Bueno, pues
la rueda
se ponía
era un espectáculo,
el primero...
Sí, sí, sí.
Y todos sabíamos cómo iba a acabar. Cuando digo todos, ya no era la prensa, es que se venían los jugadores.
A ver la rueda de prensa, era un show, era un espectáculo.
Y luego se ponía, a mí me hacía mucha gracia, porque él levantaba la mano esperando que le dieran paso. Entonces él, según empezaba la rueda de prensa, ya levantaba la mano. Sí, y a lo mejor le daba un paso en el noveno, o sea, el noveno, pero le daba igual. Él no se movía, él allí en primera fila, con sus gafas, su bigote, y vamos, con una tranquilidad pasmosa.
No sé en qué año, en el 95-96 o por ahí, se organizaron unas jornadas en Gijón sobre fútbol. Y una jornada era Azuara y Clemente, a la vez. Bueno, me tiró 1,000 personas. Todos los que oían a García y todos los que oían a De la Morena allí metidos.
El salón que daba la rueda de prensa de Clemente, bueno, y los jugadores, era grande, o sea, estaba todo lleno de periodistas. Pero es que hacia la segunda o tercera rueda de prensa, como ya había unas trifulcas en la rueda de prensa tremenda, había una CLA federativa, eran los directivos que se ponían de pie al fondo, y una CLA de jugadores, peloteriles de Clemente, que también iban a hacer CLA al fondo, a favor de Clemente, para reírle las respuestas a Zoara, que era una batalla tremenda.
Y luego era muy culto, entonces,
Lama,
era muy culto porque...
Lama, en una de estas, dice, vamos a meternos ahí. Y nos ponemos, no me acuerdo si venía alguien más, Lama y yo, seguro, yo iba con Lama, de pie entre los federativos. Pregunta a Zuara, bueno, empieza una rifriga, y va a la rea y se acuerda de la madre de Azuara. Se da la vuelta a Lama y le dice, esto es para que comprendas el clima de tensión que había en esa concentración. Dice, si vuelves a decir eso, te arranco la cabeza. Entonces era tesorero.
Al tesorero de la federación.
Bueno, o sea, sí, bueno, claro,
pero y 2 o 3 jugadores delante. O sea, era un clima que flipabas.
Luego era muy culto, porque claro, escúchame, esto de Gárrulo y Tangana, esto yo también me había dicho Tangana y Gárrulo, ¿no?
Eso
y él
es.
Me corregía, oye, no, se dice Gárrulo y Tangana. Y yo decía, joder, Alfonso, es que si digo eso, se ríen de mí. Y decía, bueno, pues que los borricos digan lo que quieran, pero tú tienes que decirlo bien. Se dice Tangana y Gárrulo.
Yo creo que es el periodista que más ha utilizado el diccionario. De hecho, él siempre decía que sus límites eran el código penal y el diccionario. Sí. Y bueno, es que ha dejado para la posteridad muchas cosas que ahora se dicen, de cuando los árbitros eran caseros, los definió como halcones o palomas. Palomas eran los caseros, halcones los anticaseros.
Bueno,
La buchaca, los pelos de la burra. Es que hay un montón de cosas que nacieron en él.
Él podía hablar. Yo le fiché para el Mundo Deportivo y duró 2 artículos.
Lo mejor estaba.
Sí, 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 sí. Era una página que ponía opinión.
Llegaba.
Espera, deja terminar Aguas.
Ah, perdón.
No, claro, que era una página que ponía opinión y era prácticamente entera, o si no, abajo llevo faldoncito o algo. Hizo una de la federación que, bueno, él salió por la puerta y yo por la ventana. Extraordinario. Y luego lo que estáis diciendo, además estáis diciendo de que era un tipo, como persona, es de los tíos, yo en momentos complicados de mi vida, este estuvo siempre.
Sí, daba siempre. La vida por la vida.
Siempre.
La vida.
Era un compañerazo.
Siempre.
Es una... número uno.
Yo hablé con él a cosa de un mes y medio, y es estas cosas.
Se ha muerto joven, 70 años, nunca gozó de buena salud, porque yo ya cuando le conocí, insisto, en el 90 y pico, iba como una especie como de zapatillas de estas de andar por casa, arrastraba como
zapatos,
los pies.
Zapatos ortopédicos.
Sí, pero
botas,
eran como gordotes, es verdad, sí, arrastraba un poco los pies.
Eran botas ortopédicas porque él tenía un problema primero. sí, para apoyar el pie en el suelo, tenía un problema de movilidad en las articulaciones y prácticamente él iba arrastrando, él iba un poco arrastrando. Pero te voy a decir su grandeza de que no se casaba con nadie. El día que España gana Malta 12-1, que sí, estamos sí, todos locos, a nadie se nos debe olvidar que él era el inalámbrico.
Sí, histórico.
Y escúchame, lo primero que dice es, a ver, cuidadito que nos pueden cerrar, que cuidadito que nos pueden dejar fuera del europeo, el mundial, porque hemos invadido el césped. Y la segunda que le pregunta a Miguel Muñoz, bueno, ¿qué? Anoche nos llevamos a los de Malta de fiesta, ¿no?
No,
pero bueno, o sea, no te creas que le preguntó.
En mitad de la fiesta nacional, que era el gol 12, dice, si esto, si no hay nada raro y es fruto del esfuerzo total, es un gran día. O sea, dudaba de que hubiéramos comprado a Bonello o al árbitro. Otra que contaba esta tarde, que ya me vuelvo abuelo cebolleta. El Endoiro estuvo un tiempo vetándonos, no sé si a nosotros o a todos los medios, no me acuerdo, era el gran presidente del Superdeport. Y un día decide romper el silencio, ¿no? Porque nos lo currábamos tal, no sé qué, y fue en Carrusel. En el programa yo le hago la entrevista y le digo, él hacía un articulito de un minuto, leído ahí en un momento de la noche, a las 8, a las 9, ya habían terminado los partidos, y le digo, hoy no le des mucha caña al Endoiro, que tiene el detalle de...
¡Paf!
Dice, no te preocupes. El Endoiro pisando porque acababa de colgar. Le descerrajó la más grande de todos los tiempos. Con razón, porque él creía que había vetado a los periodistas, que lo mató. Yo decía, bueno.
Acuérdate la que tuvo con Alcalá, que presentaba la noche con Endoiro, que le empezó a decir que si... Le preguntó algo así. Usted, Endoiro, cuando se mira al espejo, ¿usted qué es lo que ve? ¿Una persona o un reno? Yo dije, ¿no?
¿Le preguntó eso?
Sí, le preguntó eso.
Tal cual, vale, y lo escribió al día siguiente en una columna que tenía en el diario AS, después de preguntarle eso en directo en el programa,
sí,
acabó como el rosario del olor al programa y la relación con Endoiro, su columna para el diario la cambió esa misma noche y apareció el mismo colmillo, el mismo periodismo ácido en la columnita que tenía en el AS al día siguiente.
Oye, y lo del concierto automático, perdóname.
Sí.
Tú le llamabas y clac y decía Paco Pérez.
Paco Pérez, de verdad.
Por cierto, quiero decir, un compañerazo decía ahora Roberto Palomar, que en el tiempo en el que nosotros le conocimos y le disfrutamos en la cadena SER, tuvo un comportamiento. Él venía como estrella, él llega fichado por De la Morena como una incorporación estelar a la redacción. Tuvo un comportamiento con la gente, yo ya no era becario exactamente, pero con la gente que acababa de llegar ese mismo verano, estoy pensando en Esther Cervera, en Javier Romera, otros, un comportamiento maravilloso, y conmigo particularmente, yo hacía la sustitución de La Morena viernes y sábado, mira que De la Morena estaba acompañado de domingo a jueves de todos los grandísimos comentaristas que había, y bueno, pues es gente que se tomaba el viernes y el sábado un merecido descanso. Tengo que decir que no hubo ni un solo viernes que hacíamos el programa casi Joseba, Jesús Bueno y yo. No hubo ni un solo viernes que faltara cita con...
su vida era el trabajo.
O sea, era sí, dice Paco lo de la lealtad, pero no solamente con los de arriba.
Como persona.
Que él no casaba con el poder, ¿eh? Es que él tuvo problemas en la cadena SER con los directivos de la cadena SER, porque es que él no casaba, es que él le daba exactamente igual... Fuera
sí,
que
es que era un estilo que no iba mucho con él.
No,
pero dentro de lo que era aquel larguero, es verdad que era cabrona. El larguero era un programa agradable, un programa divertido.
Pero llegamos a ser líderes con él.
Sí, claro. Sí. Pero, en el 95.
Quiero contar una cosa de él. Él llegaba, vamos, él era un reloj. Él llegaba a la misma hora a la radio, se marchaba a la misma hora. Llegaba a primera hora a la radio por las tardes con un pedazo de cartera que yo no sé, como esas que se llevaban al colegio antiguamente.
No, como la de los ministros.
Sí,
una cartera de esas de piel, así
de
con...
Piel. Y lo primero que hacía... De peso,
sí, de y lo primero que hacía era, cogía todos los periódicos, por supuesto, ya se los había leído por la mañana, y empezaba a recortar. Él recortaba los periódicos y tenía...
En hemeroteca no le puede ganar nadie.
Nada, tenía la famosa goma, esta que pegaba, y entonces él iba y tenía... archivado cada tema, cada personaje,
todo.
Es más, yo le hablé con él en septiembre, cuando acabó el verano, y le pregunté, ¿qué tal, Alfonso? ¿Todo bien? ¿Y qué haces? Y me dice, aquí estoy ordenando papeles. O sea, el tío seguía con su archivo, con sus temas. Él Él eso nunca lo iba a dejar. No, nunca.
Como te, él te dijera, tú en el 84 dijiste vamos, esto, vamos, claro, tú no te acuerdas, lo sabía él mejor que sí, tú.
Vamos, bueno, vamos, viendo la...
Perdonad, ¿estaba malo o...?
Es que hay otra cosa que hemos hablado esta tarde, que es lo celoso que era de su vida privada. No, lo poco que se sabía de...
Y estando malo se apartó porque él no quería, yo creo, compartir sus malos momentos.
Sí.
O sea, ahora te respondió un mensaje cada mil. Sí. Pero vamos, que...
Pero el móvil siempre lo tenía apagado. Pero...
Sí, sí, sí.
No, o sea, no me acuerdo. No me acuerdo
Pedro Pérez.
Te llamaba. Paco Pérez.
Luego él te llamaba. Paco Pérez. Luego él
Paco Pérez. Te llamaba, sí, hombre, sí.
Descanse en paz, Alfonso Azuara, que se ha ido joven, 70 años. 70 años. Una lástima, descanse en paz y...
Inolvidable.
Es muy difícil combatir a una persona inteligente y culta.
Sí.
Hombre.
Eso lo aprendan los periodistas del futuro.
Perdona,
por favor.
Y con
Pedro,
huevos.
Pedro,
eso también.
Te voy a decir mucho, una cosa, Pedro. Y no te quiero hablar, tú eres inteligente y culto, pero no te pones los cascos, con lo cual incumples un. No. No te digo que te los pongas ahora. Digo que a veces no puedes. Que estás en otro, en tu mundo, pero tú eres muy inteligente y
sí,
muy culto.
Sí, pero yo no tengo las narices que tiene Azora, que evidentemente es muy importante.
Joder, que no. Joder, que no. 1:07. Nos vamos al Mundial. Miguelito ya ha llegado del Bernabéu y mañana estará. ¿A qué hora es la lista de España?
A las 12:30.
12:30 en Las Rozas.
Sí.
¿Hay algo montado, alguna parafernalia especial o
sí
o no, Alcalá?
Quieren hacerlo muy de una forma que llame mucho la atención, muy modernito, muy innovador, muy dinámico, muy rollo americano, me ha dicho una fuente que está en el making of, que está con todos los preparativos, una puesta en escena muy espectacular y muy americana. A las 12:30 se proyecta un vídeo, no sé exactamente el contenido, no sé siquiera para evitar filtraciones si el vídeo se ha grabado ya, intuyo que sí, pero se proyecta un vídeo donde el seleccionador de su propia voz da los nombres de los 25 o 26 que van a representar a España en el Mundial y acto seguido, en el salón más emblemático, el Salón Luis Aragonés de la sede de la Federación en Las Rozas, sube al escenario, porque el vídeo lo estará viendo desde la platea el seleccionador con toda la prensa, sube al escenario Luis Enrique, sube también el jefe de prensa, el director de comunicación, Pablo García Cuervo, y comienza directamente, en cuanto conozcamos los 25 o 26 nombres, la rueda de prensa con el seleccionador. Dicen que muy innovador, muy llamativo, muy moderno, pero al mismo tiempo con la solemnidad, Juanma, de que es un día muy importante. Es el día en que España da a conocer su lista para el Mundial.
Yo creo que somos uno de los últimos que da la lista para el Mundial.
Una puesta en escena muy parecida a la del pasado europeo.
Debería ser en homenaje a Azora decir, ¿por qué no está Raúl? Primera pregunta, ¿por qué no está Aspas? Segunda, ¿por qué no está Ramos? Las que se liaban entonces.
¿Hay alguna posibilidad de que entre Ramos?
Yo sinceramente creo que no.
No, vale.
Cuidado.
Yo tengo que decirte que él alberga esperanzas de estar, ¿eh?
¡Ay!
Yo digo,
alguna Luis Enricada
no digo que él crea que va a estar, pero que él alberga esperanzas.
Ha habido rumores durante la tarde, Juanma. Ha habido rumores, lo que pasa es que esto lo sabe perfectamente Miguel Ángel, por muchas llamadas que hagas y por muchos intentos que hagas, es algo infranqueable, impenetrable, es imposible. Es que es absolutamente imposible que las 4 o 5 personas que conocen la lista te den ni la más mínima pista ni la más mínima indicación. Yo creo que no va a estar, pero ha habido rumores durante la tarde.
Yo no digo que esté, yo digo que él alberga la esperanza de estar.
Un par de sorpresas tiene que haber. Una, de alguien que no haya ido nunca, estilo Balde, y otro que se caiga alguien que esperáramos que fuera. O sea, un par de días seguro que va a haber.
Aquí, más o menos, yo creo que te salen 21 o 22 que van a estar seguros. O sea, en cuanto a la portería no hay dudas. Unai Simón, Robert Sánchez y David Raya. Defensa, yo creo que seguros. Carvajal, Azpilicueta, Eric García, Pau Torres, Laporte, Íñigo Martínez, Alba y Gallá. Centrocampistas seguros, Busquets, Coque, Rodri, Gavi, Soler y Pedri. Yo creo que también Marco Llorente, aunque tengo ahí alguna duda. Y arriba seguro van a estar Olmo, Morata, Ferran Torres y Sarabia. Podría entrar Balde, para mí sería una gran sorpresa, pero esa polivalencia y su momento de forma le haría ser una de las sorpresas.
Ansu,
vamos a ver cómo está. Es que yo creo que futbolísticamente no hay dudas. Aquí la duda es saber qué nivel tiene. No ha levantado el vuelo, en la última no estuvo. Y si le puede valer a Luis Enrique, con ese gol que tiene, pues que a lo mejor le pueda utilizar en las segundas partes. Por cierto, te daba la semana pasada la prelista, me decían hace unos minutos o hace unas horas que también está Zubimendi en esa prelista. Lo digo, pues si puede ser otra de las sorpresas, porque no le tenía yo en la prelista, no vaya a ser que mañana pueda estar en la lista definitiva. Y ojo también a Brais Méndez, pivotes, ¿eh? Ojo también a Brais Méndez.
Ojo, a mí, para mí está siendo uno de los jugadores de la liga.
Para mí está haciendo un desastre de temporada. Bueno. Zubimendi.
No quieres que vaya.
No, no.
¿Y Merino nada?
Merino puede estar, puede estar Canales, puede estar Thiago Alcántara.
Hombre, es el máximo asistente de la liga.
Vaya temporada lleva Merino también.
No está Canales.
Se podía ir al Dortmund otra vez Merino. Vaya temporada.
Thiago Alcántara no tiene ninguna opción, Miguelito.
¿Quién?
Thiago Alcántara no tiene ninguna opción.
No, Thiago Alcántara no.
¿Kepa no va?
No, tampoco.
Canales.
Es que escucha, la portería, ojito, ¿eh?
Sí. Tiene los suyos, la portería, vamos.
Unai, Robert y David.
No hay debate.
Nada. Está
claro. Pero, por ejemplo, a mí me sorprende que estamos hablando de muchos nombres. Canales es un jugador que está haciendo una temporada fantástica y todo el mundo lo va a descartar.
Nunca contó con él.
Claro, por eso digo.
O muy pocas veces. Y yo, si no va a Merino, fliparía, ¿eh?
Merino lleva muchas
convocatorias que no va, ¿eh?
Pues yo
en
fliparía.
En vísperas del europeo, a mí me contaban que Canales era uno de los jugadores favoritos de Luis Enrique. Por ejemplo, Fabián, que era otro jugador... que creo que lo está haciendo bastante bien el PSG, le puso la cruz también después del europeo, parece que algunas actitudes del futbolista no le gustaron y no ha vuelto a contar con él y no está ni en la prelista.
Y Brais le gustaba
desde marzo
y ahora parece
21, Paco,
más probable que vaya Asensio que Brais.
Sí.
Ahora mismo.
Es que Asensio está fijo en la lista.
Y luego yo creo que entre Nico Williams y Jeremy Pino, por ejemplo, va a ir uno.
Hombre, si no va Nico, también sería para fumar.
Cante hondo.
Tiene pinta de que va Nico porque es el único perfil diferente, el único jugador que encara rivales y que le va a tener ahí de revulsivo.
No, si Jeremy también es así, pero es que ahora, tal y como está, si tienes que comparar el estado de forma de los dos ahora mismo...
Y luego...
Y yo al Sufati le llevaba, ¿eh? Sin duda.
Yo creo que le va a llevar.
Yo también. Yo lo llevaba porque es verdad que le han faltado minutos, le ha faltado continuidad, todo lo que tú quieras. Pero es el mejor delantero que tenemos.
Y un delantero, es un futbolista diferente y estaba esperando una leve mejoría suya para meterle. Yo creo que
lo llevo, oye, y si no juega, pues no juega. Pero
y un delantero tanque como Joselu, ¿no?
Es que esa es otra de
las grandes. Seguía Borja Iglesias.
Si solo va a llevar a Morata o va a repetir con Borja, Gerard Moreno... Entre lesión y lesión creo que lleva un año.
Lo descartaría. Gerard Moreno lo descartaría.
Y luego, no sé si Rodrigo Moreno, si Jutglà podrían ser algunas novedades.
Pero lleva 26.
¿25 o 26?
Ah, vale. Eso es importante.
El argumento de Luis Enrique siempre ha sido llevar
a Pau en defensa, ¿lo da seguro?
Seguro.
Los cuatro están claros. Pau, si sube, Eric,
y no te he citado a Diego Llorente.
Si en cada mundial suben los jugadores, si en cada mundial suben las selecciones, al final va a hacer a ver a qué construir una villa.
La duda es Diego Llorente o Íñigo Martínez.
Íñigo Martínez. Yo
26 jugadores.
Madre. ¿Y Valde no tiene ninguna opción de...?
Sí.
Sí, acaba de decir que puede ser la sorpresa.
Ah, vale.
Por supuesto. Tenía Jordi Alba.
Hay que decir una cosa.
Que Valde puede jugar en la izquierda de la derecha.
Marcos Alonso podría estar también.
En el tema de los centrales hay que decir una cosa, que él ya... sabe que tiene, aparte de los cuatro que va a llevar, opciones de Rodri, que lo probó en caso extremo.
Y le gustó.
Y le gustó. Y Azpilicueta, que puede jugar de central en caso de necesidad.
Ojo con ese tema de Rodri de central, acabó muy contento de ese experimento en Braga Luis Enrique. Recordemos que España ganó y fue primera de grupo. Y no descartéis que en algún partido del Mundial podamos ver a Rodri en ese puesto en algún partido.
Solo jugamos un amistoso antes del Mundial, que es en Jordania, el jueves que viene a las 5 de la tarde.
Correcto.
Hora española. ¿Contra quién es el amistoso?
Contra Jordania.
Vale.
En Amán.
Sabía que sois muy listos. Como
muy
si fuera
bien.
La primera.
Ahora sí que estoy contigo.
Como si fuera la primera vez que se va a otro país a jugar un amistoso antes de un Mundial contra otra selección.
Muy bien, Juanma.
Juega Ecuador en el Metropolitano este fin de semana.
Por ejemplo.
Esto empieza el lunes.
Jordania, he dicho Jordania.
¿Pero quién te lo ha dicho?
No, pero veo aquí los listos de siempre.
Muy bien, ahí te veo muy bien, Juanma. Ahí sí, muy bien.
A ver,
que solo va a haber un entrenamiento en Las Rozas el lunes por la tarde y el martes ya, pues fotos oficiales y demás y viaje a Jordania.
Preparando bien el Mundial.
Sí, señor.
Mejor así. Ha convocado Uruguay a Araujo. Millán, muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma? Buenas noches.
El otro día dijo Elena que el Barça había dado permiso y que le iban a llamar. Y le llevan, pero vamos, yo creo que le llevan...
Hombre, pues como va Lukaku en Bélgica, porque a lo mejor en el tercer partido lo tienes.
Por llevarlo, ¿qué tanto?
Sí, le lleva a Uruguay, es la última que hemos conocido, a poco antes de las 12 de la noche. Es la mayor sorpresa dentro de la lista de Uruguay, en la que están leyendas como Godín, Cavani, Luis Suárez. El que se queda fuera es Damián Suárez, el jugador del Getafe, que era una opción, pero finalmente pues no va a ir al Mundial.
No, pero Araujo estaba descartado, si no, ¿para qué va a pedir el permiso al Barcelona para estar allí? Porque lo habían hablado con el seleccionador.
Pues está hasta Cavani, que está lesionado y lo llevan.
¿Ha habido cuántas listas de selecciones hoy?
Hoy 7.
¿7?
Sí. La primera del día ha sido la de Alemania, sin Werner ni Royce, que se pierde por lesión su cuarto gran torneo de selecciones.
Joder.
Que ya es decir, vuelve Götze también después de 5 años, el jugador que les dio el Mundial de 2014.
Esa sí que es buena.
Y aparece Moukoko, con solo 17 añitos, su primer Mundial, es que jugador con gran potencial, ¿eh? Veremos que puede hacer una cita así. Y la siguiente ha sido Bélgica, lo comentaba ahora Paco. La gran novedad ha sido la presencia de Lukaku, que está lesionado y en principio hasta octavos no podría jugar.
Vale. ¿Portugal?
Portugal, sin grandes novedades, la presencia de Cristiano, que va a ser su quinto Mundial, pero vamos, no es ninguna novedad.
Y de Pepe, que tiene 50.000 años,
fuera,
¿no?
Guedes.
También, sí, se ha quedado fuera Guedes, Renato Sánchez, Moutinho, pero bueno, sí.
Es que tú ves la foto de Portugal y te asustas, ¿eh?
Oh. Fíjate, Moutinho, que era un fijo indiscutible, se ha quedado fuera.
De España van William Carballo y Joao Félix a la lista de Portugal.
Luego también ha dado la lista Southgate de Inglaterra con la ausencia de Jadon Sancho, que no hay que olvidar que es que el United pagó por este jugador 100 kilos el pasado verano y ahora se queda fuera de una lista de 26 para el Mundial.
Joder.
En una lista en la que han entrado como novedades dos jugadores, Madison del Leicester y también Wilson del Newcastle.
Oye, ¿Polonia al final ha metido Lewandowski en la lista?
Sí, vale. Eso te iba a decir, que me faltaba solo
dudas, ¿eh?
Polonia, que al final ha entrado Lewandowski, y Marruecos con Abde, que tiene Abde, bueno, también varios jugadores de la Liga Española, el Yamik, bueno...
Abde, es que está tocado también, o sea, es que van unos cuantos tocados. Coque ha jugado 40 minutos. Es que
hay varios jugadores.
No está Munir con Marruecos, ¿no?
No.
En el Siri creo que sí, ¿no?
Sí, en el Siri y Bono del Sevilla, sí.
Bono también.
Titulares los dos.
Vale.
Pero son jugadores que te los llevas y, oye, pues para que estén en su casa los tienes tú allí. Y si puede jugar, juega. Yo al de Lukaku lo veo clarísimo.
Vale.
Si puedes llevar 26, pues no lo vas a llevar.
Millán, claro. Aparte de España mañana, ¿sabes si hay alguna otra lista a la que tengamos que estar pendientes?
No tengo presupuestadas cómo van. Lo que sí, de lo que hablabais antes, de momento creo que han salido 17. Gordas, no sé.
Países Bajos mañana.
Y Argentina. Si nos falta alguna.
Argentina.
¿Argentina cuándo es?
No lo sé.
Creo que
es el domingo.
Yo creo que es el lunes, pero bueno. Si es el lunes.
Bueno, igual es domingo...
Lunes,
sí. Noche. Oye, nuestra de domingo.
Miras las selecciones, las gordas, y hay una ausencia notable de centrocampistas de calidad, ¿eh? Pero en todas. Ayer hablábamos de que Francia tiene el peor centrocampo, lo dicen en Francia, ¿eh? De los últimos 30 años. Pero en Inglaterra está Bellingham, y lo demás es Rai, Henderson. En Alemania está Kimmich, si quiere Gundogan. Hay muy poco centrocampista de calidad.
Oye, ya sabéis que los jueves llamamos a españoles que están en Qatar, en Doha, viviendo. Hoy vamos a llamar a dos influencers, para ver cómo es la vida del influencer allí en...
¿Se han ido de Andorra a Qatar o qué?
No.
Ah.
Es Miguel y
María. Pregúntale si va mañana a la lista. Hay un montón de...
Mañana hay muchos influencers.
Bueno, mañana, ¿sí? Mañana, además, lo da la radio, la cadena COPE, a partir de las 12 del mediodía. Pero sí, vamos, que hay más influencers que...
Sí, sí, sí. Sí. Miguel.
Hola, ¿qué tal?
Ah, hola, María, ¿sois pareja? ¿O estáis juntos?
Sí.
¿No?
Sí.
Ah, muy bien, pues nada, felicidades. ¿Estáis, vivís en Doha?
Sí, sí, desde hace 3 añitos que estamos por aquí.
¿De dónde sois? ¿De dónde sois?
Yo del norte, como puedes escuchar por mi voz.
Sí, ya te veo, que eres de Ponferrada.
Yo soy de Sevilla.
De Sevilla.
Yo soy de Barcelona.
¿De Barcelona?
Sí.
Lleváis allí 3 años, ¿y a qué os dedicáis allí?
Sí, llegamos por separado, nos conocimos a los pocos meses de llegar, y por diferentes ofertas de trabajo. Yo entré como entrenadora personal.
Sí.
Y yo soy podólogo en el hospital público.
Ah, y aparte de eso, ¿os habéis hecho youtubers y estáis consiguiendo mucho éxito? ¿De qué habláis en vuestro canal?
Pues principalmente de nuestra experiencia aquí en Qatar, porque cuando nos vinimos aquí al país, antes de venirnos, pues como no, que no había información en español sobre el país, entonces pues decidimos entre los dos hacer un canal y informar un poco sobre la realidad que estamos viviendo. Y bueno, pues al final la gente le ha gustado. Y ya de cara al Mundial, pues estamos dando información también sobre tips y recomendaciones de cómo venir aquí, cómo vestirse, qué puedes hacer y demás.
Oye, una cosa, ¿es verdad que no podemos ir en pantalón corto si el pantalón corto es por encima de la rodilla?
No, no es verdad.
No es verdad.
Depende.
Contexto y contexto, exacto. En la calle puedes estar con un pantalón corto sin problema. Ahora, si vas a un sitio público, tipo al hospital, vas a un ministerio, vas a un museo y demás, sí que se aconseja que se lleven los hombros tapados y rodillas cubiertas.
¿Y el fútbol? ¿Al estadio se puede ir en pantalón corto?
Sí, sin problema. Sí.
¿Y una chica puede ir al estadio con los hombros descubiertos? Mejor no.
Sí, sí.
¿Sí?
Sí, pero avisamos de que el aire la última vez estaba muy fuerte y al revés, todos pasamos frío.
Ah, vale. Oye, otra cosa. Nos han dicho que es como de mala educación mirar a los catarís, que lo consideran como algo muy invasivo, ¿no? Tú estás en una cafetería tomando algo y te quedas mirando a alguien que está allí porque te parece que lo conoces y que es algo considerado de muy mala educación, ¿es así?
Precisamente por eso empezamos nosotros también el canal, hacer cosas de estas, para informar un poquillo sobre los mitos que hay sobre el país, sobre la cultura árabe y demás, porque al final Qatar es un país que te acoge bastante bien, los qataríes son gente súper abierta, son gente amable, que están deseando entablar una conversación contigo y que les preguntes sobre su cultura, ellos saben sobre la tuya, entonces son mitos que se tienen sobre esta cultura que al final una vez que vives aquí las desmientes y ves que todo el mundo se lleva bien, que puedes hacer muchas cosas que pensabas que no podías hacer, entonces... La verdad es que estamos contentos con eso y que no hay problema por mirar a una persona a los ojos.
Vale. ¿Tenéis algún problema vosotros para colgar contenido? ¿O tenéis alguna limitación? ¿Alguna cortapisa?
No, en principio...
No se recomienda grabarlos a ellos directamente o hacer fotografías. Eso sí que está prohibido, pero...
No, si pides permiso y demás y ellos te lo dan, no.
Bueno, claro, aquí en España tampoco puedes ir por la calle y sacar a un tío así de frente y decir al tío, oye, ¿qué haces? ¿No? Claro.
Claro, pues suele ser lo que llama la atención de al ser una cultura tan diferente, dice, ostras, me llama la atención que esta persona vaya así tapada, que esta persona esté vestida así de esta manera, voy a hacerle una foto, pues con esas cosas así que al final el respeto por ello, ¿no? Vale. Cuidado de que tengas que tener... un problema, no vayas a tener un problema, pero al final respeto por su cultura y por la persona.
¿Vosotros os quedáis ahí ya a vivir? ¿Ya no vais a volver a España?
No lo sabemos.
De momento estamos bastante bien aquí, la verdad.
¿Sí?
Y porque...
sí, vive muy bien.
¿Os vais a casar? Si os casáis allí. ¿Allí hay bodas?
No. Nos casamos hace 5 meses.
Ah, ¿allí?
Sí, aquí. Bueno, nos casamos en la embajada de aquí de España en Qatar y después nos fuimos con la familia a celebrarlo allí en España. Se hemos tenido 2 bodas en vez de 1.
Ah, vale. Muy bien. ¿Cómo se llama vuestro canal?
Dohabibis.
Dohabibis. Doha, como la ciudad.
Sí, y Habibis, pues Dohabibis juntos.
Ah, vale. Muy bien. ¿Tenéis mucho curro durante el Mundial o no?
Pues sí.
La verdad es que enséñale el calendario. Mira.
Yeah, justo
tenemos aquí preparado el calendario mensual de todos los
para el Comité Supremo.
Vale.
Tenemos 9 partidos y muchos eventos a los que ir, así que estará entretenido. Sí.
Porque además estamos colaborando con el Comité Supremo, que es el que organiza también con FIFA aquí el Mundial en Qatar. Entonces, ellos nos contactaron y estamos trabajando con ellos haciéndoles contenidos para la página en español. Entonces, bueno, pues entre nuestro canal y el suyo, pues vamos haciendo nuestras cosillas.
Yo es que me imagino que el Comité Supremo como la sede del emperador de Star Wars, o sea, algo chungo.
Sí, mola mucho el Comité Supremo. Bueno, Miguel, María, pues nada, nos vemos ahí en Qatar y ya dentro de una semana estaremos por ahí. Así que nada, a disfrutar y ha sido un placer conoceros.
Por aquí os esperaremos, igualmente.
Gracias. Doha Habibis es el canal de YouTube.
Allí ahora mismo las 3:24.
Sí. No. Ah, sí, que la han cambiado ahora. Sí, es verdad, sí. La hemos cambiado nosotros, vamos, 3:24.
Te lo digo para que te vayas orientando a la hora que vas a acabar allí.
Miguelito, mañana te escuchamos desde las 12.
Muy bien. Comité,
¿tú vas, Alcalá?
Yo voy.
¿Tú vas también?
Sí.
¿Desde las 12 en el medio radio?
Es 12 y un poco más,
Para las radios,
Sí.
En radio y en Twitch de
Cope. Sí, bueno, ya, pero que pongan la radio... Ya.
Pero el Twitch de Cope empieza antes también, ¿eh?
¿El Twitch?
De tiempo de juego, sí.
¿A qué hora empieza?
A mí me llaman a las 11:45, así que empezarán a las 10 por ahí.
10:15 empieza el Twitch de tiempo de juego.
O sea, hace como una previa calentando en Twitch y luego ya viene la radio.
Vale, perfecto.
El medio radio.
Gracias a todos, compañeros. Antes de... Mira, voy a darle un polvorete a Miguelito.
Venga.
¿Cómo estás, Miguelito?
Falta me hace.
¿En serio?
Sí.
¿Necesitas un polvorete?
Sí.
¿Y por qué no me lo pides?
Eso
me... ¿No crees...? No tenemos confianza como para que me digas, Juanma, un polvorete.
Es que me da a veces corte pedir, pero...
Pues no te voy a dar un polvorete. Te voy a dar zarzal, que es un vino blanco también de Emilio Moro, y que tampoco te va a dejar indiferente. Si lo pruebas, repites. Te va a gustar tanto como el polvorete. Te atrapa desde el primer trago. Es fresco, es intenso, tiene carácter. Es perfecto para conquistar, Miguelito.
Mira, pues perfecto. Este fin de semana previo al Mundial, perfecto.
Es el Godello hecho arte con bodegas Emilio Moro. Hasta luego, Miguel.
Chao.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Fuego que...
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana sorteo de... Sorteo, digo yo. Espero que no sea por sorteo la lista. Lista de Luis Enrique para el Mundial. A partir del mediodía en la cadena COPE. A las 12:30, insisto, la lista en directo, minutos antes desde la cadena COPE. Y por la noche, partidazo. Fin de semana, tiempo de juego. Y la semana que viene nos encontramos. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.